Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 16 de mayo del año 2024. Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguir al otro lado del transistor, al otro lado de la radio. Lo cierto es que va a tocar seguir sufriendo, por lo menos un poquito más. Quedan apenas 2 jornadas y, por lo tanto, lo que nos queda es pedir un último esfuerzo para que el Celta deje zanjada, si puede ser en el partido del próximo domingo, mucho mejor que tener que esperar otros 7 días para dejar zanjada, insisto, la permanencia en Primera División. Pero como era de esperar, como tristemente era de esperar, empiezan las dudas a estas alturas del campeonato sobre la actuación de aquellos equipos que juegan partidos, pero que no se disputan absolutamente nada, cuyos objetivos o no se han cumplido o ya no los pueden alcanzar. Muchísimas, me atrevería a decir, dudas sobre el partido que el Sevilla hizo ayer por la tarde frente al Cádiz. Y también dudas, también algunas dudas, sobre el partido que hizo el Athletic Club de Bilbao. La alineación de Ernesto Valverde en Balaídos ya era raruna, ya era extraña. Desde luego no hubiese sido la alineación que hubiese sacado el conjunto rojiblanco en caso de tener opciones más reales, más próximas de alcanzar plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Pero es que a mayores, el tema de sacar a Unai Simón, cumplido el minuto 60, pues todavía ha levantado más ampollas. Yo no dudo, o por lo menos no quiero dudar, de la limpieza de la competición, porque si no es mejor que coja mis bártulos y directamente me dedique a otra cosa. Pero no es menos cierto que el propio Sergio Ramos, que está talludito ya y que tiene amplia experiencia en esto del fútbol profesional, reconocía en la zona mixta del Sánchez Pizjuán, pues bueno, que el Cádiz estaba jugando mucho, defendiendo esa relación de vecindad, y que no querían hacer más daño del que ya estaba sufriendo de por sí el conjunto amarillo. Al final, el daño lo sufre la competición, porque el daño que el Sevilla no le quiso hacer al Cádiz, que podría ser más o menos entendible, se lo están haciendo a terceros. Se lo pudieron hacer al Celta, que al final solucionó su partido, se lo pueden estar haciendo al Rayo Vallecano, se lo pueden estar haciendo al Mallorca, o se lo pueden estar haciendo a la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Qué ojo! Puede ser el tapado en lo que tiene que ver con lo negativo. Los resultados en la segunda vuelta del equipo de García Pimienta son deprimentes, y a pesar de la primera vuelta sensacional del equipo canario, va a llegar al tramo final de la temporada, a las 2 últimas jornadas, aunque tiene que jugar todavía, recuerdo, esta tarde, con opciones de perder la categoría. Estas cosas pasan en el fútbol cuando uno no se pone las pilas, y esto va por todos hasta el último día. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Del otro lado del cristal estamos Álvaro Lorenzo y quien os habla. Yo soy Santi Peona. Hasta las 4. Bienvenidos. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Pide paso Santi Peón con un protagonista, con el protagonista de la noche.
Eso te iba a decir, Santi. Yo, Juanma. Sí, señor, con el protagonista, sin duda, nacido en Ourense. Tiene apenas 20 años. me atrevo a decir que le ha cambiado la vida en cuestión de meses y hoy ha hecho que el Celta consiga media permanencia en esta primera división. Aquí estamos en directo en sintonía del partidazo con Hugo Álvarez. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
Muy buenas.
El partido, si lo hubiese soñado esta noche pasada, seguramente no hubiese sido tan bonito en tu cabeza como ha sido finalmente, ¿no?
Sí, acaba de ser una noche excepcional y nada, muy contento por el equipo porque era una victoria que se necesitaba y muy merecida por el trabajo que llevamos haciendo.
Todo tuyo, Juanma.
Hola, Hugo.
Muy buenas.
Encantado de conocerte.
Igualmente. ¿Qué
Oye,
tal?
Muy bien, muy bien. 20 años. ¿Es el día más feliz de tu vida?
Bueno, sí, puede ser uno de ellos y sí, seguramente.
¿Qué sentiste cuando toca la pelota ahí en la pierna del jugador del Atlético y dices tú, joder, la vas a desviar justo para ponerla donde yo la quería poner?
Bueno, yo creo que ese toque me beneficia porque el balón igual iba bastante centrado, pero bueno, nada, salió como salió, muy contento y nada, muy contento por los tres puntos.
Cuando se pone 0-1 el Athletic, supongo que ahí se aprieta todo por dentro, ¿no?
A ver, el partido, sí, como dices, se puso complicado, pero sabíamos que con esta afición se podía sacar adelante y nada, en esta segunda parte pues supimos darle la vuelta con el apoyo a la afición y todo ha sido más fácil y nada, muy 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 contentos.
Oye, ¿tú llevas en el Celta desde Benjamines?
Sí, desde los 10, 12 años que llegué aquí a Vigo y nada, he pasado por todas las categorías inferiores y ahora pues pudiendo disfrutar del Celta en el primer equipo.
Claro, ¿y terminas contrato cuándo? Hasta el 25, ¿no?
Bueno, tengo un par de añitos más. El tema del contrato es caso aparte. O sea, yo estoy muy contento aquí y no hace falta ni mirarlo.
¿No?
No.
No digas eso, joder, porque eso te pones muy barato. O sea, tú di que no, al revés.
Claro. Muy contento.
Ya, hombre, tú di que estás muy contento, pero que es que me están volviendo loco a llamarme.
Sí, amenaza con Arabia.
Claro, joder.
Nada. Nada.
Pues Arabia no, pero qué sé yo. ¿Es verdad que en su día el Madrid y el Barça lo intentaron contigo?
Bueno, siempre hay cosas, pero siempre mi cabeza aquí está en Vigo, mi corazón es del Celta y eso es difícil que cambie, la verdad.
O sea, te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres ser el heredero de Iago Aspas? Es decir, ¿tú quieres ser el nuevo Iago Aspas del Celta?
No, como Iago no va a haber otro. Yo voy a ser Hugo y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda.
Pero de ese estilo, digo. Quiero decir que un tío one club man de toda la vida
jugador
en el Celta.
Jugador franquicia.
Bueno, mi corazón, como te digo, es celeste y desde pequeñito pues pude vestir esta camiseta y orgullosísimo de hacerlo todo el tiempo que pueda.
Oye, Hugo, pues nada, que encantado de que te pases por el partidazo. Tengo la sensación de que vamos a hablar contigo mucho tiempo, muchos años. Oye, el balón del primer gol es buenísimo, ¿eh? Es decir, o sea, la gente a lo mejor se fija en el segundo, pero la asistencia del primer gol es fantástica.
Sí, bueno, llegué ahí a línea de fondo y la puse atrás, pero nada, el mérito es de Will que la metió y estuvo ahí en el área.
Sí. Eres un tío humilde, sí señor. Te mando un abrazo, encantado de conocerte.
Igualmente, un abrazo.
Hugo, disfruta de la noche.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar...
Sin duda, el protagonista de la noche fue él, Hugo Álvarez. Fue protagonista en el terreno de juego, con esa asistencia que le da a Swedberg y con ese gol. Es verdad que con la ayuda de uno de los centrales del Athletic Club de Bilbao, pero golazo al fin y al cabo. Y protagonista después, como acabáis de escuchar, en los micrófonos del partidazo de COPE, en esa entrevista que le formulaba Juanma Castaño. En cuanto al partido, tocó sufrir. Y además hay que reconocer que de qué manera. Y además por partida doble, teniendo en cuenta que el Celta salió a iniciar el partido siendo perfectamente conocedor, a pesar de los intentos de Claudio Giraldez, de lo que había sucedido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es decir, que el Cádiz había conseguido ganar en el tiempo de descuento por la mínima frente al Sevilla. En lo que tiene que ver con el partido del Celta, se adelantó el Athletic Club de Bilbao a un Celta que yo creo que salió groggy, teniendo en cuenta ese resultado del Cádiz y también la extraña alineación formulada ayer por el propio Claudio Giraldez. Se adelantó el Athletic, como decimos, como casi siempre, desde que Claudio está al frente del primer equipo. Primera parte, muy floja del Celta, pero en el descanso el entrenador decidió agitar el árbol. ¿Y de qué forma? haciendo un triple cambio para iniciar la segunda parte, dando entrada a Mingueza, a Yago Aspas y al principal protagonista del choque, a Hugo Álvarez. A partir de ahí, cambió todo y de qué forma. El Celta imprimió, metió una marcha más al partido y con esa actuación excepcional, fantástica, del jugador ourensano, que insisto, dio una asistencia y marcó un gol, terminó el partido con ese resultado final de 2-1 favorable al conjunto celeste. Que Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿En qué situación clasificatoria deja a los vigueses?
Bueno, pues la tabla con los equipos que se están jugando la permanencia queda así: 38 puntos el Rayo, que aunque saque 6 al Cádiz no está salvado matemáticamente, 37 tiene el Celta, los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy, recordemos, se mide al Real Betis, con lo cual podría salir de esa ecuación si vence el partido. 36 tiene el Mallorca, que ahora mismo marca la permanencia, 32 el Cádiz. ¿Le podría valer un punto al Celta? Pues probablemente sí, salvo en un triple empate con Cádiz y Mallorca, pero mejor conseguir dos y dejarse de cuentas.
Pues vamos a escuchar a los protagonistas. Hemos escuchado ya en el inicio de nuestro programa a Hugo Álvarez, también evidentemente, como siempre, contenido. Por cierto, quiero hacer una reflexión en voz alta. ¿Van a marcar estilo las americanas que está utilizando Claudio Giraldez como entrenador de la primera plantilla? La americana tipo estilo marinera de ayer es de mucho nivel. Hay que tener mucho porte y mucha elegancia para poder vestirla como la viste Claudio Giraldez. Hecho este apunte, como si esto fuese la semana de la moda, vamos a escuchar lo que realmente seguramente quieres saber. Y es lo que dijo Claudio Giraldez una vez consumada la victoria frente al Atlético de Bilbao.
Lo primero era preguntarle por esas cuentas que hacíamos ahora, que si ese punto le podría valer, si ese empate en Granada podría salvar al Celta. Pero Giraldez, lo de ir a empatar no le hace ninguna gracia, él quiere ganar, dejarse de cuentas, vencer en tierras nazaríes y quedar tranquilo.
Esta pregunta me la hicisteis al acabar Las Palmas, al acabar Villarreal, y digo lo mismo, parezco un llorón, pero creo que el fútbol te va demostrando que es así. Tenemos que ganar un partido contra el Granada y tenemos que plantearlo.
Ganar, no, empatar.
Tenemos que ganar el partido contra el Granada, ir allí a ganarlo y plantearlo de esa manera. Y creo que cuando te relajas o bajas un poco el pistón, pues no damos nuestro mejor nivel y tenemos que ser competitivos e intentar ganar los dos partidos que quedan. Y el primero, recuperarnos físicamente. Ha sido un partido muy exigente en lo físico otra vez, muy exigente en lo mental. Nos hemos repuesto de muchos golpes en el día de hoy. Muy orgulloso el equipo por eso y mañana recuperarnos y a partir de mañana pensar en ir a Granada a ganar el partido.
Pues lo tiene claro, quiere ir a ganar a Granada y dejarse de cuentas. Un Giraldez que analizaba el partido no solo en el aspecto futbolístico, sino en el aspecto mental, en la presión con la que salió el Celta a jugar ese partido, sabiendo de la victoria del Cádiz y viéndose por detrás en el marcador.
No, yo no creo que estemos dando mala imagen. Creo que es un partido que empieza con un golpe de fuera que ya es difícil de asimilar, situaciones de jugadores que no están frescos para poder jugar el partido de inicio. Sabemos evidentemente que desde fuera las cosas a veces no se entienden, pero nosotros estamos con los jugadores, sabemos quién está disponible, quién está para ciertos minutos, quién para más, quién para menos. Y creo que el partido empieza con la primera acción del rival en nuestro campo, con un gol en una acción poco habitual en el fútbol, que es un gol olímpico. No acabamos de ser profundos, pero creo que tuvimos momentos buenos en la primera parte. Muchas cosas que pasaron en el partido, que evidentemente sabemos a la altura de la que estamos, que es un partido difícil a nivel mental, con un rival que estaba bien plantado en el campo. Y creo que, bueno, sabíamos que teníamos mucho refresco hoy en el banquillo, mucho jugador que nos podía cambiar el partido, y así lo decidimos hacer en el descanso, para poder ser más profundos, para poder tener más presencia en el área rival. Creo que en la segunda parte es muy buena, en especial hasta el 2-1, con mucha llegada de distinta manera, jugando por dentro, por fuera, corriendo transición, con Larsen en el espacio. Parece fácil jugar estos partidos, pero creo que tiene mucho mérito que los jugadores hayan sido capaces de hacer un partido tan completo y reponerse mentalmente de tantos golpes, iba a decir otra palabra, que hemos recibido en el día de hoy.
Estaría bien saber esa palabra que iba a decir Claudio Giraldez, que hacía referencia al 11, el 11 inicial, que sorprendió a muchos y que decepcionó en esa primera parte y que cambió después del descanso. También hizo referencia al lema del Celta en los últimos años, a esa palabra, afouteza, que ayer se notó más que nunca.
Yo creo que no empezamos mal el partido. Sí, es verdad que tenemos el gol ese rápido, una acción, el primer balón parado que tienen, y nos afecta bastante. No estábamos, sabemos que es un momento complicado, que es difícil ponerte en contra con el resultado en contra en casa, pero bueno, el Bilbao nadie lo había remontado en lo que va de temporada, lo hemos conseguido. Creo que tiene mucho mérito lo que hemos hecho hoy, sobre todo, repito, por la parte mental, que creo que faltan 3 jornadas y teniendo los resultados que tuvimos antes de empezar el partido, pues hay que tener personalidad, hay que salir ahí, hay que tener afouteza como hemos tenido y sobre todo llevarlo al fútbol y no querer atacar demasiado rápido, que es lo que creo que nos pasó en muchos momentos de la primera parte. Al final el aliento de la gente, querer ir rápido, nos quita un poco nuestra esencia, lo que debíamos ser. Y la segunda parte, cuando pensamos un poquito más y jugamos a ventajas e intentar llegar más situaciones rápidas de circulación al pasillo de fuera, llevamos muy rápido a Hugo, a Mingueza, hicimos mucho daño también encontrando a Yago. Bueno, creo que hemos sido, para mí, la primera media hora, la segunda parte, lo que quiero que sea el equipo, agresivos en la presión, sin miedo. Bueno, me ha gustado mucho esa primera media hora, la segunda parte, nos hemos agarrado el partido, hemos competido y muy orgulloso de los chicos, muy orgulloso de la afición, nos ha ayudado muchísimo, ha habido un ambiente brutal, como todos los partidos que llevo de entrenador del primer equipo, y los vamos a seguir necesitando en lo que queda de temporada.
Como siempre, las palabras de Claudio para la afición celeste. Y por último, ¿estaba pendiente el entrenador del móvil del resultado del partido del Cádiz?
Yo no estaba con el móvil, pero ha sido imposible. Sí, los pasillos, la afición, el calentamiento. Es difícil no enterarte. Ya decía en el previo que es imposible hoy en día que la información no llegue. Aparte, pues cómo ha sido el partido en ese minuto final. Bueno, difícil de asimilar, pero creo que desde el grito previo en el vestuario hicimos barón y cuenta nueva. Creo que el equipo salió bien y luego, pues evidentemente, pues cuando te pegan un mazazo en los primeros minutos y encajas otra vez y te pones por atrás en el marcador, pues hay momentos siempre que cuanto más corto sea mejor, pero que siempre es difícil de digerir.
Lógico que los componentes de la plantilla del Celta estuviesen pendientes de lo que estaba pasando en el Pizjuán, en ese partido que enfrentaba al Sevilla y al Cádiz, por lo mucho que había en juego y por la decisión, quizá difícilmente entendible por parte de la Liga, de que, estando en la antepenúltima jornada, no fuese capaz de poner en el mismo horario, en la misma franja horaria, aquellos partidos en los que se enfrentaban equipos con cosas en juego, porque después pasa lo que pasa. Y después tenemos rivales, insisto un poco en lo que venía contando al principio de nuestro programa, después tenemos equipos que no se están jugando nada y cuyo rendimiento en determinados partidos está claro que queda en entredicho. Por cierto, no sé si lo hemos dicho, ayer fue titular por sorpresa para todos Iván Villar. Vicente Guaita estaba con fiebre, estaba bastante pachucho, de hecho hubo momentos que las cámaras le enfocaron en el banquillo y se le veía bastante agatarrado al pobre del portero de Torrenta, al pobre del portero valenciano del Real Club Celta, que dejó su sitio a Iván Villar, que lo cierto es que no estuvo nada afortunado, porque en la primera ocasión que tuvo el Athletic Club de Bilbao con ese gol olímpico, no fue capaz de hacer nada el portero de Aldán. En cuanto a Giraldez, estas reflexiones. Y en cuanto a los componentes de la plantilla, en cuanto al resto de protagonistas, Fran Beltrán, Franco Cervi, ¿qué dijeron una vez consumada la victoria?
Pues el mediocentro dejaba una interesante reflexión, ¿no? De no conformarse, de no ir a buscar ese empate o esos dos puntos que dan la permanencia, sino de ir a ganar los partidos, que quizás es algo que en otros momentos le ha podido pesar al Celta.
Creo que al final hay que ser ambiciosos, no esperar de los demás. Creo que debemos ir a ganar a todos los partidos, que la gente se sienta orgullosa de cómo llevamos al Celta por España y por todos los sitios, y bueno, creo que debemos ser ambiciosos, seguir trabajando, mucha ambición, lo repito, porque creo que eso puede faltar, que ha faltado yo creo que muchos años, y bueno, creo que debemos ir ahora a Granada y luego aquí en casa a por todo, a por los 6 puntos.
Y por último, Chucky, como le llaman sus compañeros de vestuario, Franco Cervi, tenía palabras para los 21.000, más de 21.000 aficionados que se reunieron ayer bajo la lluvia en un día laborable en Balaídos.
No, ha sido de locos porque, bueno, me tocó estar afuera cuando íbamos 1-0 y se sentía que no paraban y nos dieron un apoyo. Y bueno, agradecerle porque estuvieron en un momento complicado que era la primera parte, también cuando íbamos 1-0 abajo y lo dimos vuelta, que fue gracias a ellos también.
Algo que se nota y que se está dejando notar sobre todo esta temporada, ayer en Balaídos éramos 21.301, tiene mucho mérito, ¿eh?, siendo un partido entre semana, un miércoles, en ese horario de las 10 de la noche, pero es algo que se viene repitiendo y esta es una de las muy buenas noticias que nos está dejando la temporada del centenario. Cada vez más gente, sobre todo cada vez más gente joven, se está enganchando de nuevo al Celta. Y eso se nota. ¿Y de qué manera? En el estadio de Balaídos. Momento mágico, por ejemplo, una vez obrada la remontada, la gente cantando a capela durante la segunda parte el himno de Zetangana, el himno compuesto por Zetangana para conmemorar el centenario del Real Club Celta. En cuanto a las estadísticas de Claudio Giraldez, que no deja de ser curiosas, lleva 8 partidos como entrenador del primer equipo. De esos 8 encuentros en los que ha dirigido a la primera plantilla, en 7 de ellos el Celta ha empezado perdiendo. 7 de 8, y 4 ha terminado remontando y por lo tanto consiguiendo victorias. Así que siga la buena racha, aunque como bien se le decía al entrenador de Oporriño en la previa, quizá estamos sufriendo todos demasiado con el hecho de que el Celta siempre tenga que empezar por detrás los resultados de sus partidos. Después de haber ganado al Athletic Club de Bilbao y teniendo en cuenta lo mucho que se ha apretado la tabla clasificatoria con los resultados de todos, hay que pensar, Álvaro, en lo próximo. Domingo, salvo un partido que se adelanta al sábado sin nada en juego, todo para el domingo a las 7 de la tarde.
Sí, y va a visitar el Celta un Granada ya descendido, que viene de perder 2-1 en Vallecas ante el Rayo y que va a despedirse de su afición, a despedirse de la primera división en ese partido ante el Celta, para el que ya conocemos a los colegiados, Alberola Roja sobre el verde del Cerro Grande en el Bar.
Hay quien pueda estar pensando, bueno, vamos a jugar al nuevo Los Cármenes, el Granada está descendido, no se juega nada. La relación entre nazaríes y celestes es nefasta desde el fatídico playoff de ascenso del año 2010. En Granada nos la tienen jurada. Así que el ambiente que se va a encontrar, sobre todo Yago Aspas, que se convirtió en chivo expiatorio de las iras de la afición del conjunto rojiblanco por aquel entonces, veremos en qué estado de ánimo llega, aunque yo creo que con la carrera que llega Yago, que lleva Yago, no creo que le vaya a afectar demasiado, pero sobre todo a donde quiero ir a parar es eso, que nadie se espere que nos vayamos a encontrar a un Granada que vaya a dar el partido por perdido de antemano, teniendo en cuenta la relación que hay entre los dos equipos. Tiene el equipo todavía un par de sesiones de entrenamiento para preparar ese partido, insisto, en jornada con horario unificado, el domingo a las 7 de la tarde, en el caso del Celta, teniendo que visitar al Granada.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Ya poniendo el foco precisamente en el fin de semana venidero, en Primera Federación se va a disputar la penúltima jornada de la Liga Regular en Primera Federación. Todo también con el mismo horario. Visita al Arenteiro, al campo de Espiñedo, no Carballiño, para el Celta Fortuna, el sábado a las 7 de la tarde. Y en Segunda Federación se disputa el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso. Recuerdo, Álvaro, que después de perder el pasado domingo en la Romareda por 2-1, al Pontevedra le toca remontar.
Sí, espera que se note el factor Pasarón, que haya un gran ambiente en el partido, como lo hubo también el día del Ourense, aunque no salieran bien las cosas. Habla ya el Copino, una de las piezas importantes en el ataque del equipo, sobre que hay que tener calma para remontar el partido.
El equipo cree en que vamos a remontar, en que vamos a ganar, ni siquiera ya no pensamos ni eso, simplemente que tenemos que ganar el partido por nosotros, por la temporada que hemos hecho, porque nos lo merecemos, porque el equipo hace muchas cosas bien, muchas más cosas bien que mal, y de verdad yo creo que tenemos que hacerlo por nosotros y por la gente que ha estado aquí todo el año, y de verdad creo que lo merecemos.
Un Yelko que pide un voto de confianza por la buena temporada que ha hecho el equipo de Yago Iglesias, aunque se haya estropeado un poco al final.
Ahora sí que es el momento definitivo, es un momento en el que no podemos fallar. Sabemos que lo que hemos hecho mal y sabemos que tenemos que confiar en nosotros mismos, porque este grupo, este equipo ha hecho una gran temporada para mí, empañada por ese partido contra el Orense que no conseguimos la victoria, sino creo que todo sería diferente y muchas opiniones que hay pues serían totalmente diferentes, pero bueno, hemos llegado a este playoff, hemos jugado ese partido en la Romareda que nos deja un poco contrariados por cómo sucedió todo, porque nos vimos muy superiores a ellos y al final acabamos perdiendo el partido y bueno, es una oportunidad de dar una alegría también a nuestra gente, que se vuelva a meter, que siga creyendo en nosotros, porque el equipo estoy seguro de que este domingo nos vamos a dejar la piel.
Y en Tercera Federación, también este próximo fin de semana van a arrancar los playoffs por el ascenso, la primera ronda de tres eliminatorias que tienen que pasar los nuestros si quieren ascender a Segunda Federación. Sarriana, Celta C, Gran Peña y Ourense Unión Deportiva Arosa en el estadio de Ocouto, en la ciudad de Dasburgas. Por último, en lo que tiene que ver con el fútbol, Álvaro, ya están a la venta las entradas para el partido entre la selección galega y Panamá de Balaídos.
Sí, recordemos, el 31 de este mes a las 8 de la tarde, entradas entre 10 y 30 euros con precios intermedios como 12, 15, 20 o 25 euros.
Y 54, las 3.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Se acabó. En el partido de vuelta de las semifinales por el título de la Liga Guerreras, el sueño para el balonmano porriño. Ayer, en el partido de vuelta frente a Elche, aguantó hasta donde buenamente pudo. Perdió en los 60 minutos de forma contundente y lo hizo también después en los 10 minutos de añadido de la prórroga, por 7-3. Aún así, Isma Martínez quiso poner el valor, el trabajo, la temporada que han hecho sus chicas jugando la fase final de la Copa de la Reina y alcanzando, insisto, las semifinales por el título.
Creo que la primera parte es muy buena, creo que somos superiores en el juego, lo único que no estamos acertadas es de cara a portería y nos obliga a irnos con un marcador que no creo que fuera lo que se vio en partido. Fallamos muchísimos lanzamientos claros. La segunda parte sí que ya son mucho mejores, a partir del minuto 12-15 con 7-8 abajo ya decidimos pensar en la prórroga y bueno, al final en esta prórroga nos vuelven a penalizar el lanzamiento, sobre todo al inicio de la misma, en la cual estamos bien pero erramos de cara a portería y bueno, al final ellas pasan, son justas vencedoras por lo visto en el partido. Pero muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de las chicas, muy orgulloso de cómo han peleado y cómo hemos competido.
Tras el compromiso enhorabuena, nuestra más sincera enhorabuena a Balomano Porriño, que ha hecho una sensacional temporada. En cuanto a la Liga Sobal, tras el compromiso de los hispanos, iba a decir que vuelve la Liga Sobal el sábado a las 6 de la tarde con un desplazamiento complicado pero importantísimo para Balomán Cangas, que se tiene que medir con Torrelavega. Las cuentas las hace el entrenador del equipo cangués, don Ignacio Moyano.
Yo creo que en principio el equipo llega en un muy buen momento a este tramo final. Es cierto que hemos sacado hasta la fecha 13 puntos en toda la segunda vuelta. Y bueno, yo creo que estos dos últimos partidos que nos quedan, pues para nosotros son dos auténticas finales. Nuestro objetivo tiene que ser llegar a esos ansiados 24 puntos y luego ver qué nos depara el futuro, ¿no? Yo creo que lo único que depende de nosotros es conseguir esos 4 puntos, los 2 de Torrelavega y luego ya centrarnos en los 2 de casa contra Valladolid. Pero bueno, si desde luego tenemos que ir a jugar una promoción con 24 puntos, yo creo que antes de empezar el año lo hubiéramos firmado absolutamente todos.
Y en la División de Honor Plata se disputa el fin de semana la última jornada de la Liga Regular, también todo con el mismo horario. El sábado a las 7 de la tarde, Cisne va a recibir a Guadalajara para conseguir un puesto en el playoff por el ascenso, mientras que Valinox Novas termina la campaña a domicilio frente a San Pablo Burgos por la permanencia. En el deporte de la canasta, esta noticia que hemos recibido a lo largo de la mañana es una noticia sin duda de alcance. Cristina Cantero seguirá siendo la entrenadora del Celta Zorca Recalvi en la próxima temporada. Le ha contado a COPE lo contenta que está.
Bueno, pues contenta por la renovación, contenta por la confianza del club. Creo que sobre todo el sentirte valorada por los tuyos, aunque pase el tiempo, ¿no? Y parece que llevo toda la vida y me considero alguien de casa, alguien de club, que voy a estar disponible donde el director deportivo, donde el presidente crean oportuno ponerme. Así que, bueno, encantada de poder disfrutar una temporada más y más en Liga Femenina. Así que, bueno, a trabajar ahora como lo estamos haciendo a nivel de construcción de equipo y prepararnos para otro gran reto que va a ser el año que viene.
Cristina Cantero, como digo, será la entrenadora del Celta Zorca Recalvi la próxima temporada y otra más, porque el acuerdo de renovación entre las partes es para la 24-25 y también para la temporada 25-26. Esa es la forma de dar estabilidad a los proyectos, dándole confianza a quien dirige tu banquillo. Además, en baloncesto en silla de ruedas, este sábado a las 4 de la tarde en el pabellón de Overbes, bajamos la persiana con la última jornada de la Liga en baloncesto en silla, con un partido complicado para el equipo que dirige César Iglesias frente a Leconi de Gran Canaria. Y de cara también al fin de semana tenemos, Álvaro, un derbi muy especial y muy importante en fútbol sala.
Penúltima jornada de la Liga Femenina, sábado 6:30 en Aseca, ese Pollo Marín, repetición también de la final de la Copa Galicia. Pollo se juega a meterse en el playoff y Marín salvarse.
Y en tenis, Jessica Bouza sigue adelante en Madrid.
Sí, en el torneo Villa de Madrid, que se disputa en el club de campo de la capital, se está ya en octavos de finales, la cabeza de serie número 1, venció en 3 sets remontando a Lázaro y en octavos se va a enfrentar a Solana.
Mañana, Día das Letras Galegas. Mañana también estamos, pero lo vamos a hacer en formato regional, para toda Galicia. Casi las 4 de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Te quedas ahora con los compañeros de la tarde. Insisto, mañana más, a partir de las 3 y 25. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.